Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje Padres e Hijos Sujetos a la Palabra, por el pastor Narciso Nadal.
Efesios capítulo 6. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. La palabra de Dios nos enseña en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4, que donde primero debe verse la piedad en la vida de los creyentes es en su casa. Lo que eso nos enseña es que donde primero debe mostrarse nuestra fe de una manera práctica es en nuestras relaciones personales con nuestros familiares. En pocas palabras, donde primero debe verse nuestro cristianismo es que nosotros estamos en la gracia de Dios buscando ser ese esposo, esa esposa, ese padre, ese hijo que Dios manda. Allí es donde primero debe verse, dice la Escritura, el cristianismo. Y en el caso del joven, de manera particular, lo que la Biblia nos enseña entonces es donde primero debe verse su cristianismo no es en que sirve mucho en la iglesia, sino en la manera como él se relaciona con sus padres, en la actitud que él mantiene hacia ellos. Y de eso precisamente que nos habla el apóstol Pablo en este pasaje de Efesios que nosotros leímos. Este capítulo 6 de Efesios trata la relación de padre e hijos y es parte de una sección mucho más grande. De hecho, una sección que comenzó en el capítulo 4. Si usted mira en su Biblia conmigo, la Epístola a los Efesios tiene 6 capítulos y de esos 6 capítulos, los primeros 3 están destinados a mostrarnos lo que somos en Cristo, lo que Dios ha hecho en nosotros por medio de la obra de Cristo. Y luego, en virtud de lo que Dios ha hecho en Cristo, él nos dice, versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. En otras palabras, por lo que Dios ha hecho, por lo que somos en Cristo, entonces él va a comenzar a decirnos a partir del capítulo 4 cómo debemos vivir a la luz de lo que somos ahora en Cristo Jesús. Y básicamente él trata todos los aspectos prácticos de la vida. Y cuando llegamos específicamente al capítulo número 5, a partir del versículo número 22, entonces él comienza a hablar de cómo debe verse el cristianismo en nuestras relaciones familiares, en el seno del hogar. Y allí comienza a hablar de las responsabilidades a los esposos y a las esposas y a los padres y a los hijos y a los siervos y a los amos. Y lo hace también de una manera muy balanceada. De hecho, si usted se fija, él presenta 2 responsabilidades dentro de cada rol. Él dice que el esposo tiene el deber de ser cabeza de su mujer y de amar a su mujer como Cristo a la iglesia. La esposa, por su parte, tiene que estar sujeta a su marido y respetar a su marido. Y entonces llega a los hijos en el capítulo número 6 y dice que los hijos tienen también 2 responsabilidades para con su padre, 2 deberes que son el obedecer a su padre, versículo 1, y el honrar a sus padres, versículo 2. Tenemos que entender y dejar claro que esos no son 2 deberes completamente divorciados. La honra incluye la obediencia. Cuando él nos manda a honrar a los padres, eso, en el caso del joven, como vamos a ver hoy, que se encuentra en el seno del hogar, incluye la obediencia. Sin embargo, la honra es un deber mucho más extenso que el deber de obedecer. Cuando la Biblia manda a los hijos a honrar a los padres, eso no solamente tiene que ver con que obedezca a los padres, sino que tiene que ver con la estima que los hijos deben tener de sus padres. Tiene que ver con el respeto que le deben mostrar a su padre. Tiene que ver con el cuidado que los hijos tienen que tener de su padre cuando sus padres son ancianos. Pero no solamente la honra es más extenso en lo que abarca, sino más extenso en tiempo también. La obediencia a los padres se limita al tiempo en que los hijos están bajo el cuidado y la autoridad de los padres. Sin embargo, la honra a los padres dura toda nuestra vida. Así que cuando hablamos de honrar a los padres, estamos hablando de un deber más extenso que, aunque abarca la obediencia, es más grande. Sin embargo, nosotros nos vamos a limitar hoy a hablar específicamente del versículo 1 y el deber de los hijos de obedecer a sus padres. Sin embargo, Yo voy a tratar de dirigirme con mucha frecuencia también a los padres por una sencilla razón, y es que a veces a nosotros los padres se nos olvida que es a nosotros que nos toca enseñar a nuestros hijos a obedecer, como manda la palabra. Nuestros hijos no nacen obedientes, ellos nacen necios, dice la Escritura. Es nuestro deber como padre, con la gracia de Dios, enseñar a nuestros hijos a obedecer. Así que esto es importante para los padres también, para que nosotros sepamos cómo debemos instruir a nuestros hijos y enseñarle a obedecer como Dios manda en su palabra. Así que lo que vamos a hacer es enfocarnos en ese versículo 1 y vamos básicamente a responder cuatro preguntas sobre este asunto de la obediencia a los padres de ese versículo. Y la primera pregunta que vamos a responder es: ¿a quién está dirigido este mandato? Cuando ahí el apóstol Pablo dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestro padre, ¿a quién está hablándole? ¿Quiénes son estos hijos allí? Cuando nosotros leemos ese versículo, hijos, solemos pensar que está hablando de niños pequeños. Pero yo quiero que usted sepa que cuando Dios dice allí, hijos, obedeced, ese mandato no se está limitando a niños pequeños. Ese mandato está hablando a los hijos, no importa la edad que tengan, que estén bajo el cuidado y supervisión en el hogar de sus padres. Y eso es sumamente importante que nosotros lo entendamos, porque yo he oído padres, yo no sé de dónde ellos han sacado, que desde que el joven cumple 18 años, ya él es un hombre, ya yo no puedo meterme con él. Ajá, mira, a mí me lo han dicho padres, y aún yo conozco hijos que se lo han dicho a su padre: ya tú no puedes estarme dando orden, ya yo tengo 19 años. Pues mire, déjeme decirle, la Biblia manda a los hijos, independientemente de la edad que tengan, a estar sujetos y obedecer a su padre, y yo se lo voy a probar en este pasaje y en otro pasaje de la Escritura. Cuando Pablo dice allí, le voy a dar dos razones del texto por las que él no se está refiriendo a niños pequeños, cuando él habla allí, hijos, esa palabra hijos en el original no es la palabra que se usa para referirse a niños pequeños en la Biblia. Hay una palabra en la Biblia para niños pequeños, infantes. La palabra hijos allí es hijo genérico, no importa la edad. Pero más importante aún, recuerde que le dije que desde Efesios 5:22 hasta el 6:9, lo que está describiendo es cómo se debe manejar el hogar, la casa. Está hablando de hijos, independientemente de la edad que tengan, que viven en el hogar de sus padres. Puesto en buen dominicano, si tu hijo vive en tu casa y se come la comida que tú compras, y se baña con el agua que tú pagas, y gasta la luz que tú pagas, y vive bajo el techo que tú pagas, ese hijo tiene que obedecer, aunque tenga 30 años. ¿Tú me estás entendiendo? No importa la edad que tenga ese muchacho. No importa que trabaje, porque hay muchachos que ellos creen que de que trabajan y ganan 2 pesos, ya mi papá no me puede dar órdenes porque yo trabajo. Bueno, pero si tú eres un hombre para que no te den órdenes, pues sea un hombre para coger tu maletica, echar la ropita y vete y mantente. Porque así que se mide un hombre en la Biblia, es por el nivel de responsabilidad. No es por la edad que tenga, que la Biblia mide la hombría de una persona. No es por el dinero que gana, es por el nivel de responsabilidad que asume. En este pasaje, Pablo está presentando un orden en el hogar. Y él dice que en ese hogar hay una cabeza, el padre de familia. Lo que el pasaje está dejando claro es que no importa la edad que tenga el muchacho, si vive en el techo de su padre, él está bajo la obligación de obedecer y de sujetarse a lo que su padre manda. Si usted no lo ve tan claro allí, mire otro texto conmigo en la Escritura. Deuteronomio 21:18. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan, ni aun así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de la ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no obedece, es glotón, ¿y qué dice ahí? Y borracho. Está hablando de un niño pequeño allí. Obviamente no está hablando de un niño porque bebía bebidas alcohólicas, dice que era un borracho. Entonces, obviamente, en la Biblia se asume que mientras el hijo viva con los padres, otra vez, se lo he dicho 20 veces, mi hermano, porque usted no sabe los problemas que yo he tenido con hermanos, cuando uno ha tenido que confrontarlo: hermano, yo estoy viendo esta situación en la vida de tu hijo, ¿qué está pasando? ¿Qué tú estás haciendo? Y la respuesta maravillosa que me dan esos padres: es que ese muchacho es un hombre, ya uno no puede hacer nada. ¿Cómo que tú no puedes hacer nada? No vive en tu casa. Tú no lo estás manteniendo. Él tiene que sujetarse a la norma que tú le pongas. Y es tu deber como padre asegurarte que tus hijos que viven en tu hogar estén sujetos a la norma que tú estableces. Esa es tu responsabilidad como padre. Claro, mi amado, nosotros tenemos que estar claros que aunque estamos diciendo que no importa la edad, los hijos tienen que estar sujetos a los padres. Obviamente los padres no van a dar el mismo trato a sus hijos de 10 años que a sus hijos de 18 años. Pero no importa la edad que tenga, si vive en el techo de su padre, bajo el cuidado de su padre, la supervisión de su padre, el hijo tiene que obedecer a sus padres. Y la segunda pregunta entonces que tenemos que hacernos es, ¿qué significa esta obediencia? ¿Qué conlleva esta obediencia? La obediencia en la Biblia es algo que tiene muchas aristas. De hecho, la misma palabra obedecer es una palabra compuesta, es una palabra que si la fuésemos a traducir literalmente sería escuchar desde abajo, sería escuchar a alguien que está en una posición más alta que yo. Tiene que ver con alguien que está atento a lo que está diciendo, alguien que está por encima de él. Y eso es sumamente importante porque eso quiere decir, mis hermanos, oiga, el obedecer incluye oír, incluye prestar atención. La obediencia de la Biblia implica que el muchacho presta atención cuando los padres le hablan. ¿Cuál es la excusa más frecuente que tiene un joven para no haber hecho lo que los papás le mandaron? ¿Cuál es? Yo no te oí. Yo no oí cuando tú me dijiste eso. Pues mire, joven, si tú te atreves a decir eso en el tribunal de Dios, Dios te llama y te dice, ven acá, ¿y por qué tú no hiciste lo que tu papá te mandó a hacer? Y tú te atreves a decir, es que yo no oí. Esa no es una excusa, esa es la evidencia en tu contra. Eso se te cuenta como un cargo, no como una defensa. Porque el hijo tiene que estar atento. Porque la realidad, mis amados, ¿por qué los hijos no oyen cuando los papás les llaman? Porque no respetan a los padres. No tienen esa reverencia para dejar todo y atender cuando los padres están hablando. Cuando tus padres hablan, tú sueltas todo y presta atención. Eso está implícito en la obediencia, en tú prestar atención, oír cuando tus padres hablan. Pero no solamente eso, en esta obediencia está implícito el hacerlo con diligencia. Esto es un imperativo. Esto es algo que debe ser hecho inmediatamente. El hijo tiene que obedecer, apréndase esta frase si no se la sabe, a la primera voz. La obediencia, como Dios manda, esa la primera voz, la primera vez que usted se lo mandó. Desde que tu padre tiene que mandarte más de una vez a hacer una cosa, ya usted no obedeció en el libro de Dios. La obediencia es la primera voz. Y mi amado, otra vez, esto no es solo a los hijos, esto es a los padres. Nosotros somos los que tenemos que enseñarle a nuestros hijos que ellos tienen que obedecer la primera vez que yo lo mando. No esperar que yo lo mande varias veces. Inmediatamente se le mandó, él tiene que hacerlo. Pero todavía más, la obediencia en la Biblia implica que es algo de buena gana. Si el papá tiene que meter una amenaza, si no haces esto, tal cosa, entonces el hijo no está obedeciendo. Obedecer es hacerlo rápido y contento. El hijo que hace lo que los padres le mandan, pero lo hace con un truño así, o con el ceño fruncido aquí, o con una cara, o protestando, usted no ha obedecido. En el libro de Dios, obedecer es hacerlo inmediatamente y hacerlo de buena gana. Todo eso está implícito en la obediencia que Dios nos manda. Y miren, mis amados, cuando su hijo no obedece de esta manera, es nuestro deber enseñarle a obedecer así. Y si no lo hizo la primera, debe venir una consecuencia, porque es a usted como papá que le toca enseñar a ese hijo a obedecer como Dios manda en su palabra. Pero si volvemos al pasaje, hay una tercera pregunta que vamos a responder. Primera, ¿a quién le está hablando? A los hijos que viven bajo la autoridad de sus padres, en el hogar de sus padres. ¿Qué implica esta obediencia? Prestar atención y hacer lo que se manda rápido y de buena gana. Pero en tercer lugar, ¿hasta dónde debe llegar esta obediencia? ¿O cuál es la extensión de este deber de los hijos de obedecer? El pasaje nos dice, una vez más, dice Efesios 6:1, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Y cuando Pablo pone esa etiqueta allí, en el Señor, lo que él está dejando claro es que los padres tienen una autoridad delegada de parte de Dios para gobernar sobre sus hijos. En otra palabra, Dios, que es el Rey soberano sobre todas las cosas, el Señor de todo, ha delegado su autoridad a los padres para mandar sobre ellos. Y la implicación de eso es que los hijos tienen que obedecer a su padre en todo lo que no sea contrario a lo que ya Dios ha declarado específicamente en su palabra. Los hijos tienen que obedecer a su padre en todo lo que sus padres dispongan, siempre y cuando lo que los padres dispongan no contradiga la palabra. Y si usted no lo ve ahí, se lo voy a mostrar más claro. Vaya a Colosenses, capítulo número 3, Colosenses 3:20, donde Pablo está hablando también de los roles en la familia. Y él dice: hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo. Y ahí está bien claro. En todo. En todo, obviamente, porque esto es agradable al Señor, en todo lo que agrada al Señor, en todo lo que es conforme a la palabra. Eso quiere decir que aun cuando tú creas que tus padres son injustos, o tus padres están siendo irracionales, o no tiene fundamento lo que ellos están mandando, siempre y cuando no sea antibíblico lo que Él manda, disponga, ordena en el hogar, los hijos tienen que sujetarse a eso. Y esto es muy importante que nosotros los entendamos. Mire, la obediencia siempre en la Biblia es un acto de fe. Aún la obediencia a los padres. Joven, ¿tú estás consciente que Dios puede usar aún las reglas irracionales e ilógicas y sin fundamento de tu padre para cuidarte y para hacerte algún bien? Así que el deber del hijo es someterse por fe. ¿Por fe en quién? En Dios. En que Dios ha dado esa autoridad a los padres. Y siempre y cuando los padres no me están mandando algo que sea contrario a la Biblia, yo voy a hacer lo que mis padres me dicen, aunque yo no esté de acuerdo. Aunque yo no le vea la lógica, porque hay muchos hijos que ellos quieren encontrarle la lógica. Como que usted le mandó a buscar lógica, usted lo mandaron a obedecer. Esto no es una cuestión de que usted va a analizar a ver si tiene sentido lo que mi papá me dice. No. No va en contra de la Biblia. Yo tengo que someterme. Ahora, como yo sé que para nosotros es tan difícil entender que todo significa todo, es en todo lo que no sea antibíblico. Pero busque un pasaje para que usted vea algunas áreas. Quiero abundar en eso. Lucas capítulo 2, versículo 46 en adelante. Dice: aconteció que tres días después. Por cierto, esto está en el contexto, usted conoce, de cuando el Señor Jesucristo se les pierde a José y María. Y dice, versículo 46, aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Pero mire la actitud de un hijo sujeto, de un hijo modelo. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Dice que el Señor se fue y estuvo sujeto a su padre. Miren aquí cuatro áreas en las que se dice que Jesús estuvo sujeto. Y crecía Jesús en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Ahí hay cuatro áreas en las que el Señor crecía sujeto a sus padres. Mira, por lo menos cuatro áreas aquí en las que los hijos tienen que estar sujetos a su padre. Tienen que estar sujetos en lo intelectual, crecía en sabiduría. Eso quiere decir que los padres tienen la autoridad y el deber de decidir qué, cuándo y cómo van a estudiar sus hijos. Eso quiere decir que tú no puedes entrar en una carrera universitaria que tu padre no consienten. Obviamente, mis hermanos, tenemos que estar claros. El hijo es que va a vivir de eso, y el papá tiene que entender eso. Y tiene que hablar con su hijo y tratar de llevarlo a lo que él entiende que es mejor para él. Porque su padre tiene que velar por eso. Pero no solamente eso. Dice allí que él estaba sujeto y crecía en estatura, y eso tiene que ver con el desarrollo físico. Y eso quiere decir que los padres tienen el deber y la autoridad para obligar a sus hijos a comer, aunque los psicólogos nos dicen que no, porque eso lo trauma al niño. No, yo tengo el deber y la autoridad de decidir lo que es mejor para mi hijo alimentarse y comer para que crezca sano, pero todavía más, yo tengo la autoridad para decidir qué deporte van a practicar mis hijos y en qué lugar lo van a practicar. Yo tengo la autoridad y el deber de imponer tareas en el hogar a mis hijos para que ellos se desarrollen físicamente y se desarrollen como personas. ¿Y por qué yo tengo que fregar? Bueno, porque eso es parte de lo que tu padre tiene que ponerte para que tú crezcas y para que tú madures. Entonces los padres tienen que imponer tareas y los hijos tienen que someterse sin protestar a las tareas que los padres le impongan en el hogar. Pero también los hijos tienen que estar sujetos a lo espiritual. Dice allí que Cristo crecía sujeto a su padre en gracia para con Dios. Y eso está hablando de la vida espiritual. Los padres, óiganme bien, tienen autoridad para obligar a sus hijos a venir a la iglesia. En nuestra iglesia pasa mucho que después que los muchachos cumplen 18 años, obviamente los que no son cristianos, ya ellos entienden que ellos son adultos y que ya sus padres no pueden llevarlo a la iglesia y obligarlo a ir a la iglesia, así que ellos dejan de ir a la iglesia. Y cuando uno ve que sus hijos no están yendo a la iglesia, le digo, hermano, ¿y qué pasa? Que no estoy viendo tus hijos ya, o tu hijo ya. Y dice, bueno, es que él decidió que no va a venir más. Y yo, ajá, ¿y tú lo dejaste que él decidiera que no va a venir a la iglesia? Bueno, pero es que ya él es un hombre, ya usted sabe, ya es un muchacho mayor de edad. Otra vez, si es un hombre, para hacer lo que él quiera, ¿qué es lo que tiene que hacer? Agarrar su maletica, echar su ropita, cerrarle y sin mantenerse. Pero mientras vive en mi casa, los domingos en mi casa son días de culto. Y todo el mundo va a la iglesia los domingos, porque es una regla en mi casa. Y usted dirá, bueno, pastor, nosotros creemos que Dios lo salva cuando Él quiere, eso es verdad, pero cuando lo vaya a salvar, lo va a salvar por ponerlo a la palabra. Así que tú deberás asegurarte que te hay oyendo la palabra, oíste. Lo demás tú se lo dejas a Dios, porque Dios es que sabe, ¿verdad? Es en el tiempo de Él, es su soberana voluntad, pero mi deber es asegurarme que mi hijo esté ahí cada domingo oyendo la palabra de Dios, para que en el tiempo de Dios Él lo salve. Pero si no se pone a la palabra, como dice el apóstol Pablo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tus hijos tienen que estar ahí. Y, pero es que él, si yo lo obligo a venir, él va a venir con un truño, sí, no te preocupes. Ahí con el truño el Señor puede obrar con la palabra en su corazón. Así que tráelo con el truño. Pero tú tienes autoridad en tu casa para decir, en mi casa vamos a la iglesia los domingos. Y usted no se puede quedar, usted tiene que ir. Como el padre tiene autoridad para imponer un devocional familiar y que sus hijos tienen que estar ahí para ese día y esa hora del devocional familiar, porque eso es parte de la norma que ellos pusieron. Así que los padres tienen esta autoridad sobre la vida espiritual de sus hijos, pero también tienen autoridad sobre la vida social de sus hijos. Dice ahí que él crecía sujeto a su padre en gracia para con los hombres. Eso quiere decir que los padres tienen autoridad para decidir con quién se juntan sus hijos y quién no. Sus padres tienen autoridad para decir, no me gusta ese muchacho, no me gusta esa muchacha, no quiero que te junte con fulano, y los hijos tienen que obedecer. Los padres tienen autoridad y el deber, mi amado, de supervisar las redes sociales de sus hijos. No puede ser que nuestros hijos tienen cuenta de Facebook donde los padres no pueden entrar. Tienen celulares donde los padres no pueden entrar. Óigame algo que le voy a decir, y asómbrese y moléstese si usted quiere. No hay privacidad en una familia en lo que respecta a los hijos. Sus hijos van a tener privacidad cuando se casen y se vayan de la casa. Mientras tanto, usted tiene que estar al tanto de todo lo que está pasando. Con quiénes hablan, con quiénes se juntan, dónde está, qué están haciendo. Porque usted tiene un deber delante de Dios con esos muchachos. Entonces, ¿cómo va a ser que el muchacho tiene un celular con una clave que el papá no puede abrirlo? No, eso no se puede. Yo tengo que tenerla. Porque en el momento que yo quiera, yo debo poder abrir ese celular y no haber ningún problema en yo revisar lo que hay ahí. Porque yo tengo que supervisar la vida social de mis hijos. ¿Con quién se está juntando? ¿Quién lo está influenciando? Ese es un deber suyo como padre y los hijos tienen que sujetarse a eso. Y si usted no quiere que su papá le revise el celular, la manera es muy sencilla. No tenga celular. Pero si usted lo tiene, tiene que estar abierto. O los padres tienen la clave. Los padres deben tener acceso a todas las redes sociales de sus hijos y poder revisarla constantemente. Deben hacer eso. Y usted sabe la gente rara que hay en las redes, que están ahí cerca de sus hijos. Y usted no tiene ninguna supervisión y no lo está viendo. Nosotros tenemos el deber de velar por las relaciones sociales de nuestros hijos, pero todavía más, incluso los padres tienen la autoridad para decidir con quién se casan sus hijos. Y eso está en 1 Corintios 7, donde dice que los padres dan o no dan en casamiento a sus hijos, mis amados. Y eso es sumamente importante. Otra vez, no estamos en la Edad Media, no es que estos son matrimonios arreglados. Ya mi papá me dijo que yo me voy a casar con una hermana de Baní, que bien, no. No es eso que estamos hablando. No es eso. Estamos hablando de que tu padre tiene que consentir con quién tú tienes una relación y con quién te casas. Y si el padre dice, no, ese no, con ese no, usted debe sujetarse a eso, sea varón, sea hembra, y terminar esa relación. Porque los padres tienen esa autoridad. Y no solamente esa autoridad, tienen el deber de velar por sus hijos en todas esas áreas. Así que, mis hermanos, volviendo a Efesios 6, versículo 1, estamos respondiendo allí cuatro preguntas sobre este deber de los hijos de obedecer. Y vimos a quién está dirigido y dijimos que eran los hijos que están bajo la autoridad paterna independientemente de la edad que tengan. ¿Qué implica esta obediencia? Esto tiene que ver con prestar atención y hacer lo que los padres les dicen rápido y de buena gana. ¿En qué deben estar sujetos? En todo, siempre y cuando no contradiga directamente la palabra de Dios en todo. Finalmente, vamos a ver el por qué los hijos deben obedecer de esta manera, o el estímulo que la Biblia nos da para eso. Dice el pasaje: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Esa es la razón que la Biblia nos da. ¿Por qué? Porque esto es justo. Cuando nosotros leemos eso, porque esto es justo, en la generalidad de los casos nosotros pensamos en el aspecto subjetivo de la justicia. Yo sé que la mayoría tal vez cuando lee eso piensa que, bueno, los hijos deben obedecer a los padres porque los padres se lo merecen eso. Oye, eso es justo, con todo lo que un papá hace por los hijos, ¿eh? Y la verdad, mi amado, que aun si nosotros lo viéramos desde ese punto de vista subjetivo de la justicia, es verdad. Los papás se merecen que los hijos se sujeten a ellos, porque la verdad que los papás hacen de todo por sus hijos y lo que quieren es el bien de sus hijos. Pero con todo y que eso es una gran verdad, eso no es lo que está diciendo Pablo allí. Cuando Pablo dice que los hijos deben obedecer a su padre porque eso es justo, él está hablando de la justicia objetiva, que eso es simplemente lo que Dios ha mandado. Él está diciendo, ¿por qué los hijos tienen que obedecer a su padre en todo? Una sola razón. No tiene que ver con que tu papá son bueno o que tu papá son justo. Una sola razón. Dios así lo ha determinado y punto. Esa es la razón por la que los hijos tienen que obedecer a los padres. Y eso está claro en el pasaje. Esto es justo. Dios lo manda. ¿Y dónde lo manda? Ahí entre el versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, que como le dije, incluye la obediencia. Así que, mis amados, hay una sola razón por la que los hijos tienen que estar sujetos a su padre. Y esa razón es porque Dios así lo ha establecido. Y ahí es donde nosotros concluimos como empezamos. ¿Por qué debes estar sujeto a tu padre? Porque ahí es donde se ve tu cristianismo. Porque tú no puedes decir que tú eres un cristiano cuando tú no obedeces a tu padre, a quien Dios ha dado autoridad sobre ti. Tu cristianismo debe verse primero, si tú eres cristiano, en que tú estás sujeto a los padres como Dios ha mandado. Tú tienes que estar sujeto en todo. Y si esa no es suficiente para ti, entonces agarra la otra, que es para que te vaya bien. Al final del día, el hijo que es obediente le va bien. Así que, ¿tú quieres que te vaya bien? ¿Tú quieres mostrar que eres un verdadero creyente, joven? Obedece a tus padres en todo, como manda la palabra. Ahora, tenemos que estar claros que eso no es algo que lo podemos hacer nosotros solos. Nosotros no podemos solos. Para tú poder ser un buen hijo, tú primero tienes que ser un hijo de Dios. Tú primero tienes que haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Tú primero tienes que haber sido regenerado para entonces ser capacitado para vivir en esta obediencia. Porque eso no sale de manera natural. De manera natural somos rebeldes, somos necios. Es solo en la gracia del Señor. Así que clámale al Señor y pídele que te cambie, que te transforme, que te regenere, que te traiga a sus pies para salvación, porque Él puede hacer eso. Pero mis amados padres, esto también es para todos nosotros, como les dije, porque Dios me manda a mí a enseñar a mis hijos cómo obedecer. Así que no dejes de clamar a Dios por tus hijos, no dejes de tirarte de rodillas todos los días y decirle: Señor, ten misericordia de ellos y también de mí.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.